Vamos a hablar de reforma del Estado. El gusto de tener aquí en los estudios al doctor en Ciencias Políticas, Conrado Ramos, es docente del Instituto de Ciencias Políticas, y conjuntamente con Mauro Casa hicieron un trabajo, los procesos de reforma y modernización administrativa del Estado uruguayo, desde la OPP. Y vamos a estar hablando, a raíz de ese trabajo, cuál es la visión. Buen día, Conrado, un gusto aquí tenerte aquí en los estudios.
Buen día, realmente un gusto estar con ustedes.
Bueno, ahora se ha puesto de nuevo sobre la mesa en campaña electoral la necesidad de reformular el Estado, que el gasto sea más eficiente, toda la discusión desde el Partido Colorado, el candidato Talvi, sobre la cantidad de funcionarios que se podrían recortar, cuál es el margen, los contraargumentos. ¿Cómo encarar el tema de la reforma del Estado mirando un poco la perspectiva post-dictadura? ¿Qué se ha hecho en el país y cuáles son los énfasis principales?
Bueno, yo me anoté una serie de puntos que me gustaría ir marcando, ustedes me van preguntando, pero en primer lugar, lo que es necesario es tener un enfoque sistémico del tema. O sea, tendríamos que tener una especie de libro blanco de reforma de Estado, como se hizo con Edu de 21, que muy bien promovieron grupos que participaron que se produjo una hoja de ruta. Yo creo que habría que hacer algo similar y con mucho consenso, ¿no?, a nivel de actores sociales y partidarios. ¿Por qué? Porque el tema de reforma de Estado se puede discutir a varios niveles. En un primer nivel uno podría decir, bueno, tiene que haber una clarificación funcional de los organismos de Estado. Una vez que se decide qué tipo de proyecto de desarrollo se quiere, se puede tener un proyecto de desarrollo más neoliberal o más intervencionista, más desarrollista, etcétera. Bueno, ¿qué tipo de organismos queremos tener? O sea, especificar muy bien una diferenciación funcional. Quiero tener organismos muy fuertes en el diseño de políticas públicas, bueno, los tengo que preparar para eso. Quiero organismos que se especialicen en la implementación, en darle servicios a la ciudadanía, hay que prepararse. No es lo mismo diseñar políticas que prestar servicios a la ciudadanía.
Perdón, pero esos diseños políticos, ¿son de los gobiernos de turno o son políticas de Estado?
Políticas de Estado, me estoy refiriendo, por eso hablo de un libro blanco, de algo que tuviese que trascender un poco y ponernos de acuerdo. Después, siempre el diablo se mete en los detalles, claro. Pero digo, estoy dando los grandes lineamientos. Tenemos que tener muy claro qué queremos hacer con las agencias reguladoras del Estado. ¿Les queremos dar independencia, fuerza para que regulen, o vamos a seguir teniendo URSEC, que no regulan, que son mucho más fuertes las empresas públicas y realmente no tienen capacidad para imponer regulaciones sobre los temas de precios, etcétera, ¿no? Y defensa al usuario. Las agencias de evaluación, vamos a tener agencias de evaluación como el INED, que si se enoja el Poder Ejecutivo porque no le gusta el informe que se hace, cambian la gerencia del INED o va a tener cierta autonomía. Vamos a tener, por ejemplo, como se tiene en la OECD, un consejo fiscal, ¿no?, para la política fiscal, entonces tienen autonomía, son una especie de watchdog, vigilante del propio Poder Ejecutivo. Entonces, esas cosas se tienen que definir. Hoy en día tenemos un montón de organizaciones dentro del sector público que no sabemos muy bien si las creamos como personas públicas no estatales, por qué las creamos, para escapar al derecho público, o porque realmente amerita la intencionalidad con la que se pensó las personas públicas no estatales. Entonces, en primer lugar, hacer un reordenamiento de la estructura organizativa del Estado.
Ahora, hay varios intentos de hacerlo, ¿no? Tú en el trabajo hace mención allí, en la primera parte, en el resumen, hace referencia a la primera gestión de Sanguinetti, la política desburocratizadora del gobierno en la calle, la segunda reforma muy relevante, ¿no?, la reforma liderada por el CEPE, el Comité Ejecutivo de Reforma del Estado de Sanguinetti, Valle, la continuidad, y después los gobiernos frente amplistas. Tú estuviste en la OPP, o sea que estuviste en el centro de la gestión, digamos, del Estado. ¿Cómo ves todo esto?
Bueno, nosotros planteamos con Enrique Rubio en aquel momento, hicimos un documento.
La madre de toda la reforma, dijo Vázquez, ¿no?
Bueno, lo que sucede es que agarramos la OPP cuando ya se había discutido el presupuesto nacional en el 2005, ¿no? Y por lo tanto hay que tener dinero para poder hacer una reforma de este tipo. Y hay que tener consensos. Yo creo que no había consensos dentro del Frente Amplio hacia qué dirección ir en temas de reforma de Estado. Por ejemplo, si uno ve el libro que sacó Mario Vergara, yo lo quiero mucho, pero sobre las nuevas reglas del juego en Uruguay, ellos dicen que las reformas como la del servicio civil transversales no son una prioridad. Es decir, que hay que avanzar más por enclaves. Reformemos la DGI, reformemos aduana. No es mi visión. Por ejemplo, yo creo que no hay consensos, no hay consensos en el país de cómo avanzar en este momento. Y dentro del frente, en ese momento, y creo que aún hoy en día no hay consensos en cómo...
Pero no funcionó mal, por ejemplo, la reforma de la DGI cuando se articuló...
Sí, claro, reformas momento, por ¿no? enclaves funcionan, pero la reforma por enclave no es algo que nos va a brindar mejores servicios.
No mueve la aguja del Estado.
No mueve la aguja del Estado, es decir... si yo le doy exclusividad a los DGI, ¿por qué no le doy exclusividad a los de la JUNASA, que tienen que andar, son inspectores que tienen que inspeccionar cómo se cumplen las metas asistenciales en el Sistema Nacional pero Integrado de Salud?
Por lo menos sacaste encima la DGI,
¿no? Está bien, pero no es suficiente. Me puedo sacar de encima aduana. Inclusive me lo puedo sacar de encima por un tiempo. Está,
pero
luego
la intención de abarcarlo todo para arrancar una cosa integral, ¿no atenta quizá contra la posibilidad de por lo menos ir de a uno?
No atentaría en el sentido de decir, quiero ir en esta línea. Yo cuando digo pensar hacia dónde queremos ir, es ponernos de acuerdo en qué línea vamos. Luego podemos decidir cómo la implementamos. Empezamos por acá, hacemos experiencias pilotos, yo qué sé. Hay que reformar la carrera administrativa en el Uruguay, que hoy en día no sirve para nada. Luego, ¿cómo migramos los funcionarios a una nueva carrera administrativa? ¿Los migramos todos juntos o empezamos migrando en algunos escalafones o en algunas organizaciones?
¿Cuál es el objetivo madre? O sea, ¿es achicarlo? ¿Es hacerlo más eficiente? ¿Es hacerlo más transparente? ¿Qué es?
Está muy bien. Como principios, yo creo que... a ver, si es achicarlo o no, depende de tu ideología y de tu proyecto político.
Sí, Martín, si tú tenés una ideología más grande, chico,
más de corte, más neoliberal, vas a querer tirar más funciones al mercado porque confías más en la lógica del mercado que en la lógica pública. Si tú sos más de una ideología más de corte socialdemócrata, vas a querer tener un Estado más interventor, no vas a ser muy partidario de tener vouchers en educación, en salud, vas a querer tener sistemas integrados y donde lo público domina. O sea que eso depende, por eso decía... Lo primero que hay que ponerse de acuerdo es qué estrategia de desarrollo queremos.
Ahí pero que hay que modificar el Estado, hay que modificarlo.
Hay que modificarlo, hay que hacerlo más transparente, mejorar la calidad del gasto, la eficiencia. Pero sobre esos principios creo que hay acuerdo. Y quizás donde no haya acuerdo es en qué aspectos tiene que el Estado ser a encargarse de determinados servicios, o se los podemos dejar al mercado o a la comunidad o a la sociedad civil. Hay gente que va a decir, no, mira, yo prefiero que los servicios del MIDES no se contraten en ONGs que lo haga funcionariado público. Y otros van a decir, no, mejor con ONGs, y otros van a decir, no, privaticemos empresas privadas. Entonces, eso ahí puede haber discrepancias. Lo que donde no hay mucha discrepancia es que todo el mundo piensa que tiene que ser más eficiente. El tema es cómo lo hacemos más eficiente, más transparente, que el Poder Ejecutivo se deje controlar más por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo, por la sociedad civil, tener un Estado más abierto, más transparente. Sobre esas cosas creo que hay, sí, ciertos consensos, ¿no?
Y toda esta polémica que se ha generado a través de las declaraciones de Ernesto Talvi, candidato colorado, en cuanto a la necesidad de reducir...
Y de Manini también.
Y de Manini también, miles de los funcionarios públicos. ¿Qué posibilidades hay de ejecutar ese tipo de política, más allá del discurso?
Posibilidades hay, porque si se cierran ciertas vacantes, de tantas vacantes, se proveen menos de las que se crean, se va reduciendo necesariamente. Ahora, si eso es bueno o malo, depende de cómo se apliquen. Decís, ¿dónde cierro algunas vacantes? Entonces, bueno, en policía, en salud, pero inclusive en el Ministerio de Economía. Si quiero en el Ministerio de Economía reforzar lo que es el manejo de deuda o mejorar la política macro, voy a cerrar vacantes ahí. Las vacantes se generen. Entonces es muy difícil el tema de cerrar vacantes.
Ahora, cuando tenés un déficit del 5% y todos están de acuerdo que hay que bajarlo, ¿cuáles son los caminos a transitar? Unos dicen, bueno, vamos a hacer crear la economía y que el gasto aumente menos que la recaudación. Otros dicen, no, directamente hay que bajar el gasto.
Yo sería muy cuidadoso en qué tipos de vacantes proveo. Si quiero ir por el lado de los funcionarios públicos, ¿no? Los grandes agujeros fiscales son la seguridad social, está el tema de la caja militar, el déficit al BPS de 8-9% del PBI, inclusive el Sistema Nacional Integrado de Salud, tenés los intereses de deuda. Esos son los grandes agujeros fiscales. sobre eso hay que meter mano, pero también uno puede meter mano diciendo, bueno, ¿cómo lo hago más eficiente? Entonces, quizás reduzco el déficit fiscal no en tan corto plazo, pero lo voy haciendo más eficiente, por lo tanto, voy a ir produciendo más, entregando mejores servicios y me va a preocupar un poco menos el déficit fiscal.
Sinceramente, yo no, la verdad que no sé si es mejor, peor, no sé, lo que sí me percibo, digamos, es que esto que hablábamos de si ir por áreas o hacerlo todo junto. Ir por áreas, a mí por lo menos me permite visualizar un resultado, ¿no? Metimos mano en la DGI yo veo un resultado. Ahora, cuando voy al otro enfoque, es tantas las cosas que acabas de mencionar
en tres minutos,
claro. ¿Viste? Son tantas cosas resulta una cosa inasible.
Gabriel, es una discusión. El Banco Mundial por mucho tiempo era de tu línea. Vayamos por enclaves.
No tengo ninguna línea, no es mi línea.
Bueno, está. No te digo. Cómplice del Banco Mundial y
no tengo ni lo que te quiero decir es que lo de ir por enclaves lo visualizo, ¿entendés? Visualizo un resultado.
Lo que sucede es que ahí podés crear zonas que son un country y otras que son un cante del Estado. Y eso no es bueno. Porque si yo estoy más cerca de las zonas donde recaudo dinero, es donde me van a dar préstamos, voy a poder tener proyectos con la Unión Europea, me van a dar exclusividad, me van a pagar mejores salarios, todo el mundo va a querer ir para ahí. Sí. Entonces, quien no está ahí y tiene que ser policía, maestro, o está en otras áreas donde tú no recaudás,
claro.
Los servicios, ¿por qué voy a pagar el costo de esos servicios? Es decir, bueno, lo voy a atacar, pero más adelante. Pero
¿no te parece que se puede?
Definir,
bueno, mira, hay tres áreas que son fundamentales para nosotros por encima de otras: la seguridad, la educación y la salud, ¿no? Fíjate que la educación, ¿cómo puede ser que no tengamos una reforma a fondo de la educación cuando se nos está yendo, pero se nos está desangrando la sociedad?
Estoy de acuerdo contigo, pero te puedo decir, ¿no es fundamental también el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad ambiental, que tenemos las cianobacterias? Entonces, ¿no vamos a reforzar una dinama, los organismos? ¿Vamos a seguir con un sistema de carrera que no atrae a gente joven?
Está dinama, está la Secretaría de Medio Ambiente también, claro, que depende de la presidencia.
La Secretaría de Medio Ambiente, tenemos organizaciones dispersas que no coordinan bien entre sí. El manejo del agua. Hay más de 10 diagnósticos, tenemos más de 10 organizaciones que no están bien coordinadas entre sí, y eso no es prioritario también. Entonces, hablando de prioridades, te van a aparecer muchísimas prioridades, y yo creo que lo que tenemos que ir a avanzar, yo quería avanzarles en dos o tres puntos nada más, si me permiten.
Sí, dale.
Yo creo además de esto de distinguir muy claro qué quiero, el diseño de política no es lo mismo que la implementación. En el diseño de políticas, porque esto estaba atado a los cargos de confianza, uh-huh. ¿no? Yo voy a tener el director de energía, ¿va a ser un cargo de confianza o va a ser un profesional elegido por concurso? Quizás el director de energía, como es una política fundamental y es el diseño de políticas, tenga que ser un cargo de confianza. Ahora, no estaría mal que hubiera una comisión de servicios que mire el currículum de esta persona a ver si sabe algo de esto. Pero una provisión de un servicio, ¿no? La expedición de cédulas de identidad. ¿Tiene que ser un cargo de confianza o puede ser una persona de carrera y concursada? Entonces, yo creo que tenemos que repensar esto, si no podemos crear un sistema de alta dirección pública, profesionalizado, bien en la provisión de servicios públicos, tener cargos de confianza en ese nivel.
Un paréntesis, en este trabajo tú decías que la administración de Mujica fue muy en esa dirección de cargos políticos, no confió mucho en el funcionariado, ¿no?
Claro, sí, y hay distintas visiones de politización. Yo creo que en general el sistema de partidos en Uruguay no está dispuesto a alargar la conducción de todos los organismos públicos. Yo creo que deberían alargar, ¿cierto? Lo que sucede es que está atado a muchas cosas. Es si yo premio militantes, si yo desconfío de la burocracia que tengo, si yo me financio con los cargos de confianza. Claro. El artículo número uno, la nueva ley de financiación de partidos que se está discutiendo, de la ley de dice que el 20% de los salarios del cargo de confianza deben ir obligatoriamente a el partido político que designa ese cargo de confianza. Eso es un incentivo pésimo. Claro. Si después queremos decir, no, acá queremos profesionalizar esta área del Estado. Porque si yo me financio a partir de los cargos de confianza, mientras más cargos de confianza tengo, mejor me va a ir en las arcas y para bueno, financiar campañas electorales. Bueno, no decían que el MPP era
de los sectores políticos que más dinero tenía justamente por los aportes obligatorios que tienen.
Entonces,
sus cargos, ¿no?
Repensar el vínculo política-burocracia. Queremos que el asesoramiento de la política sea todo político, no vamos a confiar en funcionarios de carrera para intervenir en el asesoramiento político. Bueno, pero hay que estudiar, ni siquiera sabemos las competencias que tiene nuestra burocracia.
¿Y tenías algún punto más para redondear y enseguida sí, vamos a la pausa?
Sí, ¿o? Sí. Simplemente los menciono y después sí,
¿les da? Los desarrollamos.
Es el output budgeting, es el presupuesto por resultados. Hay que avanzar en presupuesto por resultados si queremos medir la calidad del gasto. Y luego,
en eso parecería haber consenso ahora hacia el futuro.
Sí, pero ¿no? No se avanza. Y luego, o sea, no se avanza de forma sistémica, integrada. Puede llamar a alguien de OPP ahora o del MES y decir, no, pero avanzamos en esto. Yo creo que no hay
generalizado
y decisivos. Y luego una gran reforma del servicio civil en Uruguay. Hace falta una gran reforma, repensar el servicio civil en Uruguay.
¿No lo hizo Sanguinetti en su segunda presidencia con el CEPRE, eso?
No, nosotros lo criticamos. Yo escribí con Pedro Narbondo en aquella época. Se hicieron avances, pero no se cambió el sistema de carrera administrativo ni el sistema salarial, que es un caos el sistema salarial público.
Una breve pausa y seguimos dialogando con el doctor Conrado Ramos de Reforma del Estado. Seguimos dialogando con el doctor Conrado Ramos sobre reforma del Estado, un poco lo que se ha hecho y cuáles son los lineamientos futuros. Tú hacías referencia a la necesidad de un libro blanco como una hoja de ruta a nivel del sistema político.
Exacto,
¿no? ¿Hacia dónde el país debería ir, no?
Ponerse de acuerdo entre los partidos, si va a haber un gobierno, si el gobierno lo toma como agenda, pero además si se sientan con los partidos de oposición, no con la oposición, y tratan en el Parlamento de aprobar determinadas leyes con respaldo suficiente y con intervención también de la sociedad y de los funcionarios. Entonces, por ejemplo, en materia de presupuesto, no podemos seguir a ciegas votando presupuestos que no sabemos qué resultado dan las políticas y a dónde va el gasto. Hay que avanzar decididamente en un presupuesto en base a productos y evaluar resultados. Pero para eso hay que tener buenos indicadores, hay que trabajar, hay que definir productos. Este programa de gobierno, se necesitaron 19 programas, ¿no? Bueno, el programa en seguridad, ¿qué productos voy a ofrecer con esto? ¿Cómo lo mido? ¿Con qué indicadores? Yo ahí soy de los de Gabriel, que creo que el Ministerio de Interior es de los que más ha avanzado en esta materia de modernización. Tengo un doctorante, Alejandro Milanesi, que está estudiando Performance Management, la gestión de desempeño en el Ministerio del Interior. Es los lugares donde menos se pensaba que se podía avanzar y se avanzó. Justamente, es víctima de su propio éxito. Tener buenos indicadores y si te dan malos indicadores te van a arrancar la cabeza. Pero bueno, hay que tener madurez en el sistema político de que quien se arriesgue a producir buenos indicadores, pero que el presupuesto tiene que estar atado a eso. Eso es todo un paquete que se han hecho algunos avances, pero insisto, no sistémicamente y no decididamente. En materia de servicio civil, hay que cambiar la carrera administrativa. La red administrativa, como está diseñada hoy y con el sistema de compensaciones salariales que tenemos, que depende de dónde trabajes, que cobras más o menos y no por lo que tú haces. Si yo soy experto en licitaciones públicas, depende si soy arquitecto o escribano o administrativo, pero soy experto en licitaciones públicas.
Es un puesto clave, ¿no?
Es un puesto clave. Entonces no tengo que contratar a los estudios jurídicos y pagar millones de dólares. Entonces a esa persona debería estar remunerada de acuerdo a la tarea que hace y no a lo que estudió necesariamente. Y además debería tener un sistema de incentivos adecuados. Si yo quiero avanzar en temas de control medioambiental, tengo que tener gente de primera línea en eso. Entonces, el empleo público no se transforma en atractivo para quienes quieren tener un desarrollo y poder concursar hoy de un lado a otro, moverse. Hoy solamente puedes concursar dentro de tu ministerio.
Sí, claro.
Y a 2x3 viene Servicio Civil y quieren meter una norma que solamente se puede concursar dentro de la unidad ejecutora.
El otro día hablamos con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay sobre lo que son las comisiones de apoyo, los mecanismos.
Exacto, escuché la entrevista.
Terrible que se generan para solucionar esos
Para solucionar ese tema. Entonces, bueno, que se remunere lo que se tiene que remunerar y no estar inventando fórmulas por fuera. Pero entonces eso implica decir, bueno, justamente en cuando hay un déficit fiscal del 5%, decir, bueno, una reforma de este tipo te lleva dinero. Bueno, hagamos un plan a 20 años. veamos cómo vamos avanzando de a poquito, qué organismos vamos haciendo entrar de a poco, pero definamos dónde queremos ir con la carrera administrativa. Hay un estatuto de funcionario público que no se aplica. No hay concursos de ascenso prácticamente. Hay lugares donde hay algún concurso de ascenso, pero en la gran mayoría de los organismos no se producen concursos de ascenso. Son encargaturas.
Hay un problema histórico que en Uruguay el Estado se confunde con el partido, con un partido político. Digamos, una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado.
Es así.
El Estado se arma, se estructura en función de un plan, digamos, partidario, político. Exacto, partidario, exacto. Cuando deberías tener un funcionamiento propio, digamos, en el que hubiera un cierto consenso generalizado, ¿no? Claro.
Siento consenso. A eso apunta el libro blanco.
Tenemos que crear áreas de profesionalización. A ver, el INEFOP tiene que estar dirigido por un militante político. De repente es muy competente. Yo no estoy criticando. Uruguay 21, que son vitales para las transformaciones, uh-huh, el comercio exterior, el cambio de la matriz productiva, capacitación de las personas en nuevos desafíos. Bueno, no pueden ser áreas que no, en vez de estar el partido político metido, lo tengamos a gente profesionales con compromiso de gestión con el ministro.
Y hablar de las empresas públicas, ¿no?
En las empresas públicas. Pero quizás, yo te admito, ¿querés tener en las empresas públicas a alguien designado políticamente? Claro. Bueno, pero el Senado se ponga a revisar en serio, el currículum de esas personas, y no se vote. Entonces quizás no solamente sea el Senado, porque en el Senado ya sabemos que luego son acuerdos partidarios y de repente votamos a alguien que no tiene las competencias. En otros lugares, en Alemania, por ejemplo, hay una comisión del Servicio Civil que analiza, ve, hace un informe sobre las competencias técnicas de la persona que políticamente se está proponiendo. Eso es una de las cosas que yo vengo proponiendo hace tiempo. Que sigan habiendo cargos de confianza, pero que haya una evaluación de la competencia de las personas. Y si esa comisión redacta un informe negativo, eso tiene consecuencias en el Parlamento. Y otras áreas, que no haya cargos de confianza. Liberémoslas y montemos un sistema de alta dirección pública con funcionarios muy capacitados y que puedan asesorar a la política.
La Administración Central, el Ministerio de Salud Pública, junto con ACE, es el organismo, digamos, donde hay más cargos de confianza y de responsabilidad
ACE
política.
ACE no tiene una estructura de cargos y puestos de trabajo. Una vergüenza.
Para repartir. Y así pasa que gobierno a gobierno, cuando asumen, arrasan con todos los directores,
exacto,
de hospitales.
Exacto.
Al punto de que han llegado a poner enfermeras al frente de hospitales públicos con el solo objetivo de poner a alguien de mi partido político. Entonces,
yo estoy participando
cuando estamos pensando en una reforma en serio, sí, y vos ves eso, te querés matar.
Ojo, hay cosas positivas. Carámbula está llamando. Yo integro los tribunales concurso para los directores de hospitales.
Ya
estuve en dos etapas.
Por primera vez,
están haciendo concursos. Fue muy difícil hacerlo. Nos matamos, lo hacemos gratis, porque somos gente designada de distintos lados que vamos. Y formamos un equipo precioso, ninguno de nosotros tenemos intereses, no conocemos a las personas.
¿Cuánta agua tuvo que pasar bajo el
pasto? Tuvo que haber escándalos, fiascos de política pública.
Que se robaran a cuatro manos.
Y que los perros se comieran a un paciente de la colonia Chepare. Ese es el otro tema, ¿no? Las responsabilidades políticas. O sea, cuando tú tenés agencias que están muy lejos del centro ministerial, nadie se hace responsable políticamente. Entonces tenemos que revisar el tema de la responsabilidad política, legal, financiera.
Conrado, la inamovilidad de los funcionarios públicos muchas veces se aduce como un freno para cualquier reforma al Estado. ¿Es así?
No, eso está muy atado a los sistemas de evaluación. Si yo flexibilizo mucho la inamovilidad no hay, ¿no? Porque en realidad hay de hecho en el sentido de
que
es muy costoso para un jerarca. Yo hice dos sumarios en OPP. Y no, te confieso que no sé si los volvería a hacer. Tuve un via crucis para poderlos hacer, para juntar las pruebas, nadie se quiere involucrar, etcétera. Entonces, lo que tiene que haber son buenos sistemas de evaluación. Si tú tenés buenas evaluaciones, podés ser más inflexible en la calificación de la persona, y si rinde, tiene consecutivamente malos rendimientos, lo podrías hacer un sumario y despedirlo, uh-huh, y tendría que ser más fácil. El tema es que no tenemos sistemas de evaluación. Hoy en día no hay sistemas de evaluación en el Estado uruguayo que resulten. Entonces hay que hacer buenas evaluaciones por competencias, pero para eso hay que generar un sistema de recursos humanos y mejorar la gestión. Porque si tú no sabes cuál es el producto por el que se te va a medir, ¿cómo te evalúo yo? En la Universidad de la República, a nosotros que somos dedicación total o cargos efectivos, nos evalúan por si estamos en el Sistema Nacional de Investigadores, cuántas publicaciones arbitradas tenemos. Tenemos evaluaciones de los estudiantes que pesan en tu evaluación como docente, evaluación de pares. Entonces, ese tipo de evaluaciones se tiene que extender al resto del Estado. Entonces, una vez que tengas buenos sistemas de evaluación y evaluación por competencias, ¿no? Básicamente también. O sea, que, ¿cuáles son las competencias que desarrollo? Si tengo que hacer un acuerdo, si estoy bajo en determinadas competencias, hago con mis jerarcas un acuerdo de cerrar las brechas de mis competencias. Ahora, si yo no me esfuerzo y no cierro las brechas de la competencia, debería ameritar a un sumario y al despido. Ahora, para hacer esto, primero hay que instalar, hay que rediseñar todo lo que tiene que ver con la carrera administrativa y el servicio civil.
¿Hay algún modelo, digamos, de gestión del Estado que se pueda tomar como referencia? Tú en la pausa hiciste mención a Nueva Zelanda, que en algún momento se comparó con Uruguay en similitudes productivas, geográficas y demás. Sí, sí. ¿Tenemos alguna similitud?
Yo imitaría a Nueva Zelanda en los temas de evaluación de la calidad del gasto. No lo imitaría en temas de hacia dónde va el servicio civil, porque Nueva Zelanda pasó a calidad de régimen privado a todos los funcionarios públicos. Yo no comparto con eso. Comparto otras cosas, sí, que se tiene sobre los sistemas de evaluación, la autonomía que tiene el servicio civil en Nueva Zelanda. Servicio civil en Nueva Zelanda, el director del servicio civil en Nueva Zelanda es el que evalúa a los gerentes de los ministerios. Y además, un informe de ese comisionado al Parlamento es un escándalo político. Y hacen informes muy fuertes, porque tienen mucha independencia. Creo que nuestro servicio civil debería tener mucho más independencia, tener más fuerza en controlar la meritocracia. A ver, no se están haciendo concursos de ascenso en un ministerio, un informe del servicio civil que va al Parlamento y que sea un escándalo. Estas cosas no pasan en
Y que Uruguay. Los concursos sean concursos, efectivamente. Y que, ¿no?, los concursos sean. Y no para blanquear nombramientos que ya están designados. Entonces, ¿no?
¿Sabes cuántos funcionarios de particular confianza y políticos hay?
Lo vengo estudiando hace años con Francisco Paniza y no sabemos. Porque particular confianza nosotros le llamamos a lo que se llama el cargo Q, que es un cargo legalmente establecido. Pero particular confianza, en realidad, cargos discrecionalmente dados, van mucho más allá de los cargos de confianza. O sea, que si ampliamos la noción de cargos de confianza, tenés que contar, mira, las sociedades anónimas de las empresas públicas, las personas públicas no estatales, que no solamente alguien del directorio designado políticamente, sino gerentes, etcétera, que se designan políticamente. Los ministerios, servicios descentralizados, como decíamos, ACE no tiene una estructura de cargos, por lo tanto, uno podría decir que son todos designados a dedo. Ojo, no quiero cargar sobre ACE, porque está haciendo cosas y muy bien, y está empezando a hacer cosas. Las empresas públicas no sabemos las gerencias, cuáles son concursadas y cuáles son de puestas a dedo. Lo otro son las encargaturas. Si yo a las encargaturas le llamo cargos de confianza, es decir, que son, me gusta un funcionario porque es de mi partido o porque le agarré confianza y lo pongo en un cargo jerárquico sin llamar a concurso, que es una práctica muy habitual, eso también es cargos de confianza. Es decir, está los cargos de confianza por ley y lo que es asignación de cargos discrecionalmente política, que nadie lo tiene contabilizado.
Conrado, Gabriel, para cerrar, danos de nuevo los 4 o 5 lineamientos generales que vos entendés serían cruciales para la próxima administración.
Un rediseño institucional. ¿En qué áreas formulo políticas, las separo de la implementación de políticas, las separo de la regulación de políticas y las separo de evaluación de políticas o consejos asesores? Segundo, la calidad del gasto. Ir decisivamente, que ha habido programas del BID, Banco Mundial, en apoyarnos a evaluar la calidad del gasto a través de un presupuesto basado en resultados.
¿Para qué querés el dinero y cómo
evaluar? ¿Y cómo lo vas a usar? Y que el Parlamento, esto tiene que ver también con la reforma del Parlamento y los pases en comisión. El Parlamento debería tener dinero por sí mismo, que el Ejecutivo se lo da para crear poderosas unidades de asesoría presupuestal y legal, que hoy en día no lo tiene. Y entonces, el Parlamento realmente tiene capacidad de analizar el gasto. Funcionarios públicos, cambiar la carrera administrativa, fortalecer el servicio civil, darle más independencia del Poder Ejecutivo y resolver el sistema salarial del empleado público. Y que la gente entre, no porque te da una estabilidad el empleo público, sino porque tenés unas posibilidades de carrera maravillosas. Eso hoy en día no ocurre. Claro. Hay que cambiar radicalmente cómo pensamos el servicio civil.
Y ahí está, y una oficina de servicio civil que sea...
con mayor, digamos, autonomía del Poder Ejecutivo.
Y con mucha, digamos, visión de lo que son las políticas de Estado, que se quieren
implementar. Mucha visión de la política de Estado. Alguien profesional que entienda mucho el servicio civil, que haya hecho muchas experiencias en el mundo y con un staff muy altamente capacitado, con una visión moderna del Estado.
Conrado Ramos, ha sido un gusto. Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes.